Saludos a todos, reciban un fuerte abrazo de nuestra parte. En el día de hoy vamos a hablar del capítulo 10 del libro La Voz del Conocimiento, titulado Escribir nuestra historia con amor, la vida como una aventura romántica continua. Bien, don Miguel, inicia este capítulo con una pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de escribir la historia de tu vida? Y su respuesta es, solo hay una manera. Y esa manera consiste en hacerlo con amor. Amo al personaje principal de mi historia y a los personajes secundarios. No tengo miedo de decirte, te amo. Tu mente quizá diga, ¿cómo puedes amarme si ni siquiera me conoces? No necesito conocerte, no necesito justificar mi amor. Te amo porque es mi placer hacerlo. El amor que sale de mí me hace feliz y no es importante si me rechazas. Porque yo no me rechazo a mí mismo. Vivir en el amor es estar vivo de nuevo. Es el regreso a tu integridad, a lo que eras antes del conocimiento. Cuando te amas a ti mismo, resulta fácil amar a todas las demás personas. Te sientes muy bien solo con estar contigo mismo. Y cuando te reúnes con otra gente, es porque quieres compartir tu felicidad. Amas tanto que no necesitas el amor de nadie para que te haga feliz. Pero eso no quiere decir que no aceptes el amor. Por supuesto que lo aceptas. Aceptas la buena comida, el buen vino, la buena música, ¿por qué no el amor? Si puedes verte a ti mismo como un artista, entonces, ¿por qué no crear la historia más bella para ti mismo? Es tu historia y solo se trata de una elección. Para escribir una historia basada en el amor, ese amor tiene que empezar contigo mismo. Y la manera de conseguirlo consiste en cambiar tus acuerdos. Un acuerdo que puedes hacer es el de tratarte con respeto. Dile a la voz de tu cabeza, es hora de que nos respetemos el uno al otro. Muchos de los juicios acabarán ahí, y la mayor parte del autorrechazo también desaparecerá. Te descubrirás sonriendo y divirtiéndote incluso estando solo. Cuando te amas, aun cuando la voz del conocimiento esté en tu cabeza, es amable contigo. Cuando te amas y te tratas con amabilidad, es cuando tienes una buena relación contigo mismo. Entonces todas las relaciones que tengas mejorarán, pero empieza siempre contigo mismo. El primer paso hacia la mejora de la relación contigo mismo es aceptarte exactamente como eres. Necesitas desaprender todas las razones por las cuales te rechazas a ti mismo. Entonces empiezas a disfrutar de ti mismo hasta que te amas tanto que te das todo lo que necesitas. Dejas de ponerte en el último lugar. Amar la vida es disfrutar cada manifestación de la misma. Y esto es algo que resulta fácil, tan fácil como inspirar y expirar. Puedes sentirte tan agradecido por el aire que solo respirar es suficiente para amar, disfrutando de cada respiración. Cada actividad de tu vida puede convertirse en un ritual de amor. Necesitamos la comida y podemos hacer con la comida lo mismo que hacemos con el aire. La comida también es amor, y cuando disfrutamos de ella, cuando realmente la degustamos y sentimos su textura, vivimos una de las experiencias más sensuales que tenemos. Si practicamos el amor a la comida cada vez que comamos, pronto se convertirá en un hábito. La comunicación puede ser otra vía para expresar nuestro amor. Cada vez que compartimos nuestra historia o que escuchamos la historia de otra persona, podemos compartir nuestro amor y convertirlo en una práctica. Una de las tareas que podemos hacer y que nos propone el autor es encontrar al menos 1000 maneras de decir te quiero en una semana. Cuando practicamos todas esas formas distintas de decir te quiero, nuestro corazón se abre por completo para escuchar a toda la creación entera diciéndote te quiero. Y no necesitas justificar o explicar ese amor. Sencillamente lo recibes sin intentar siquiera comprenderlo o crear una historia sobre él. Cuando tienes la valentía de abrir tu corazón completamente al amor, ocurre un milagro. Empiezas a percibir el reflejo de tu amor en todo. Entonces, comer, andar, hablar, cantar, bailar, ducharse, trabajar, jugar, todo lo que haces se convierte en un ritual de amor. Cuando todo se convierte en un ritual de amor, dejas de pensar. Estás sintiendo y disfrutando la vida. Hallas placer en cualquier actividad que haces porque te encanta hacerlo. El mero hecho de estar vivo es maravilloso y hace que te sientas intensamente feliz. Cuenta don Miguel que le han preguntado: Miguel, ¿eres feliz siempre? ¿Acaso no te pones nunca de mal humor? A lo que él responde: bueno, estar malhumorado es completamente normal. A veces, cuando no duermo lo suficiente, estoy irritable. Si solo he dormido 2 horas por la noche, cuando me despierto no me siento bien. Pero, ¿por qué debería ser desagradable con alguien solo porque me siento mal y mi cuerpo me está diciendo que quiere dormir más? Tengo derecho a estar malhumorado, pero eso no significa que voy a herir al ser que amo, o a mis hijos, o a mis amigos, o a la gente que trabaja para mí. Si somos egoístas y estamos malhumorados, entonces creemos que nadie tiene derecho a estar feliz a nuestro alrededor. Y ahí decimos: ¿por qué te estás riendo cuando yo me siento tan mal? Esto no es más que egoísmo, y somos egoístas con los demás porque somos egoístas con nosotros mismos. Cualquier cosa que sintamos por nosotros mismos la proyectamos sobre los demás. El modo en el que nos tratamos a nosotros mismos es también el modo en el que tratamos a los demás. Los seres humanos estamos hechos para amar. Antes del conocimiento, resultaba fácil abrir nuestro corazón y amar. Sencillamente, nos apartábamos de cualquier cosa que no fuera amor. Siempre tenemos una elección, y si nos amamos a nosotros mismos, escogemos el amor. No permitimos ser maltratados aceptando la opinión o el abuso de las personas. Si alguien nos maltrata, es porque permanecemos ahí, porque permitimos que eso suceda. Y si nos quedamos ahí, es porque creemos que nos merecemos el maltrato y estamos utilizando a esa persona para castigarnos. Cuando no tenemos conciencia, culpamos. Sin embargo, la solución no está en culpar. La solución consiste en apartarse y no permanecer ahí. ¿Cómo puedes creer a alguien que te dice te amo y después te trata sin respeto y con violencia emocional? ¿Cómo puede alguien decirte te amo cuando lo que quiere es controlar tu vida, decirte lo que tienes que hacer y lo que tienes que creer? ¿Cómo puede alguien afirmar que te ama y después ofrecerte su basura emocional, sus celos y su envidia? ¿Cómo podemos decirle a alguien te amo y después lanzar todas nuestras opiniones contra esa persona amada e intentar que sufra? ¿Acaso crees que esto es amor? Esto no es amor. Esto no es más que egoísmo y lo llamamos amor. Cuando te amas y te respetas a ti mismo, no permites de ninguna manera que nadie te trate sin respeto ni que te deshonre. Dice el autor que mucha gente acude a él y le dice: por Dios, quiero que alguien me ame, quiero que el hombre o la mujer adecuada llegue a mi vida. Y lo que él les dice es: ¿quién es el hombre adecuado o la mujer adecuada? No se trata de ellos, se trata de ti. Si esa persona aparece en tu vida y la tratas de la misma manera como te tratas a ti mismo, es decir, con egoísmo, entonces utilizarás a esa persona para hacerte daño a ti mismo. ¿Cómo podemos querer una relación romántica cuando ni siquiera nos gustamos a nosotros mismos? Cuando te sientes indigno, cuando no te respetas a ti mismo, tampoco respetas a tu pareja. Si no te honras a ti mismo, ¿cómo puedes honrar a tu pareja? ¿Cómo puedes darle algo que no tienes para ti mismo? La relación más bella y romántica tiene que empezar contigo. Dice don Miguel que la vida es tan corta que cada vez que ve a sus hijos, disfruta de ellos tanto como puede. Siempre que puede, disfruta de su pareja, su familia y sus amigos. Pero principalmente disfruta de sí mismo porque está siempre con él. Estamos siempre con nosotros mismos. ¿Por qué debería pasar el precioso tiempo que tengo conmigo mismo juzgándome, rechazándome o creándome culpa y vergüenza? Si no me siento bien emocionalmente, descubro cuál es la causa y lo arreglo. Entonces, puedo recobrar mi felicidad y seguir con mi historia. El amor y el respeto son también dos cosas que deberíamos enseñar a nuestros hijos. Pero el único modo de enseñar amor y respeto es amándonos y respetándonos a nosotros mismos. No hay otro modo de hacerlo. De nuevo, solo podemos dar lo que tenemos, no lo que no tenemos. Solo puedo compartir lo que sé. No puedo decirte nada de aquello que ignoro. Mis padres me enseñaron lo que ellos habían aprendido de sus padres. ¿Cómo podrían enseñarme algo distinto? No podían hacerlo mejor que eso. No puedo culpar a mis padres por el programa que recibí. No puedo culpar a mis profesores por la preparación que recibí en la escuela. Hicieron lo máximo que pudieron. Era lo único que sabían y lo transmitieron a la siguiente generación. La única oportunidad que tenemos para romper esa cadena de mentiras consiste en cambiar a los adultos, en cambiarnos a nosotros mismos. Cualquier cosa que hacemos en casa, el modo en el que nos comportamos, el modo en el que nos tratamos unos a otros, es lo que aprenden nuestros hijos. La gente le ha preguntado a Miguel, ¿por qué no trabaja con niños? Y la razón es porque tienen padres. No importa lo que él les diga a los niños, sus padres lo anulan. Él prefiere enseñar a los padres y a los profesores porque nuestros niños aprenden de ellos. El futuro de la raza humana depende de los niños. Cuanto más amor tenemos, más amor compartimos y recibimos. Dar uno al otro, recibir el uno del otro, es el propósito de una relación. No necesitamos muchas palabras. Cuando compartimos tiempo con alguien, lo que es importante es comunicarse con sentimientos, no con palabras. Pero si queremos compartir palabras, no necesitamos nada complicado. Solo son dos palabras. Te amo. Así es. Lo que te hace feliz no es el amor que otra gente siente por ti, sino el amor que tú sientes por otra gente. Lo que te hace feliz no es el amor que otra gente siente por ti, sino el amor que tú sientes por otra gente. El único modo de conocer realmente el amor consiste en experimentarlo, en tener la valentía de saltar en el océano del amor y percibir su totalidad. Esa es la única manera, pero hay tanto miedo en nuestra programación que no vemos de qué modo el amor llega hasta nosotros desde todo lo que está a nuestro alrededor. Y en cambio, buscamos el amor en otras personas cuando éstas no se aman a sí mismas. No tienes que buscar el amor. El amor está aquí porque Dios está aquí. La fuerza vital está en todas partes. Los seres humanos creamos la historia de la separación y buscamos lo que creemos que no tenemos. Buscamos la perfección, el amor, la verdad, la justicia y buscamos y seguimos buscando sin cesar cuando todo está ya en nuestro interior. No es necesario hacer nada para mejorar lo que eres realmente. Lo único que nos queda por hacer a todos es crear una bella historia y disfrutar de una vida mejor. ¿Cómo creas una historia bella? Siendo auténtico. Cuando el personaje principal es auténtico, resulta fácil escribir la historia con integridad, con sentido común, con amor. La vida es el mayor regalo que recibimos y el arte de vivir es el arte supremo. ¿Cómo dominar el arte de vivir? La práctica hacia el maestro. No tiene nada que ver con aprender. Tiene que ver con emprender la acción y practicar tu arte. Como artista, si practicas el amor y continúas practicando más y más, llega un momento en el que todo lo que haces es una expresión de tu amor. ¿Cómo sabrás cuándo te has convertido en un maestro del amor? Cuando la historia que te cuentas a ti mismo sea una aventura romántica continua.
Bueno, este ha sido un capítulo maravilloso como todos los anteriores, con la particularidad de que nos habla de un sentimiento tan profundo como el amor. En esta ocasión también nos ofrece Don Miguel 6 puntos para reflexionar y con mucho agrado vamos Daniel y yo a compartirles nuestros puntos de vista. Dice la primera reflexión: el mejor modo de escribir tu historia es hacerlo con amor. El amor es el material que proviene directamente de tu integridad, de lo que realmente eres. ¿Qué opinas, Dani?
Bien, me parece que es muy preciso, don Miguel, al decir eso. Y a mi forma de ver, en realidad, es el único modo de escribir y de crear nuestra historia. Porque si el amor está en nuestra integridad, si nosotros estamos hechos de amor, cuando nos dejamos guiar por ese amor que tenemos dentro, del que somos parte, no habría otra manera de crear nuestra realidad, de crear nuestra historia, nuestra vida. Yo siento que es una invitación a encontrarnos con nosotros mismos. Sí, debemos ser intencionales en buscar que nuestro trato hacia nosotros sea amoroso. Ese es el primer paso. Lo que nos vamos a dar cuenta con esta práctica es que vamos a recordar lo que realmente somos. Vamos a recordar haciéndolo intencionalmente, que es la única forma en que deberíamos hablarnos y deberíamos comunicarnos con nosotros y con los otros. Así que ese sí sería el mejor modo de escribir nuestra historia, con amor en todo lo que hacemos.
Para mí, este punto es una elección. Habíamos visto en capítulos anteriores que de nosotros depende si queremos contar nuestra historia como un drama o como una comedia. Aquí nos está ofreciendo algo más bello y más profundo, que es el amor. Que el amor, en vez de una comedia, porque realmente lo que nosotros somos, naturalmente, nuestra esencia, es amor. Entonces es la forma más fácil. No nos tenemos que inventar ser amor, ya lo somos, es lo que somos. Y también lo dice Miguel a lo largo de este capítulo, es que no es que necesitemos aprender a amarnos a nosotros mismos, sino a desaprender aquellas cosas que nos hacen rechazarnos. Es solo quitar y quitar y quitar capas hasta que conectemos con lo que realmente somos. Como lo decía Daniel, es conocernos a nosotros mismos, es un encuentro con nosotros mismos. Y de ahí todo fluye natural, porque es nuestra naturaleza amar. Con las formas que hemos tenido de interpretar el amor, que lo asociamos muchas veces con dolor, nos hemos nosotros mismos alejado de nuestra verdadera esencia, porque estamos confundidos, o hemos estado confundidos. Pero al encontrarnos con nosotros mismos, al dedicarnos a nosotros, al quitar todas esas capas, al aceptarnos como nacemos, como seres en esencia, puro amor, toda confusión se quita, porque es lo que decía Don Miguel, la verdad realmente no discute contra nada, y por más mentiras en las que tú creas, la verdad siempre permanece y sale a flote, porque es inmutable, ya no cambia, las mentiras son las que cambian. Entonces es como eso, no se trata de buscar qué hacer y cómo hago, qué voy a hacer ahora y qué voy a buscar y qué herramientas me van a servir para amarme mejor, no, es simplemente enfocarnos en lo que ha dicho Don Miguel, quitar, 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 quitar mentiras, todo aquello que nos impide amarnos, todo aquello que nos impide disfrutarnos como el ser infinito y perfecto que somos, es lo que hay que darnos cuenta para dejar de darle fuerza a eso, porque tampoco siento que sea una lucha o una pelea de que vamos a destruir todo malo, no, siento que es más darse cuenta para poder darle fuerza y poner la fe en nosotros mismos, y nosotros mismos somos amor, darle fuerza al amor de verdad.
Wow, genial. La segunda reflexión que nos comparte Don Miguel es, cuando introduces el acuerdo del respeto a ti mismo, muchos de los juicios que te haces acaban ahí, y una buena parte del autorrechazo también se acaba ahí. Entonces puedes permitirle a la voz que te hable, pero el diálogo es mucho mejor. Te descubres sonriendo y divirtiéndote aún cuando estás solo. ¿Qué opinas?
Esta parte es maravillosa porque es un tip más, es como un aclarador adicional que podemos estar usando en nuestros días. Porque bueno, en el capítulo anterior veíamos los cuatro acuerdos como herramientas favoritas, pero quizá no nos parece tan sencillo implementarlos. El tema de este acuerdo del respeto a ti mismo que podemos hacer para llevarnos mejor con la voz de nuestra cabeza, de verdad que es una bendición, es algo que podemos hacer aquí ahora escuchando este podcast, hacer el decreto de una vez, decirnos a nosotros mismos, de ahora en adelante nos vamos a tratar con respeto. Y esa voz hace caso porque yo lo he experimentado. Es como que aprendes a hablarte a ti mismo de otra manera, lo que hace que le puedas hablar al mundo de otra manera. Y cuando te respetas, te hablas con respeto, desde los pensamientos, te tratas mejor a ti mismo. Y por eso es que él dice que el autorrechazo se acaba. Claro que sí. Porque cuando tú eres respetuoso, no estás juzgando, no estás repitiendo los mismos temas. Cuando eres respetuoso, no estás buscando daño ni a ti ni a nadie, porque el respeto en eso consiste, en dejar ser, permitir ser. Siento que esto es algo fácil de hacer, es un decreto que podemos hacer ya mismo y podemos empezar a ver cómo cambia nuestra conversación, y van a mejorar sin duda alguna nuestras relaciones, porque es que como nosotros nos tratamos a nosotros mismos, es como tratamos a los demás. y vemos que todo este tema del amor es importante verlo en nosotros mismos. No puedes dar lo que no tienes dentro de ti. Todo lo que Don Miguel nos habla acá es para trabajarnos a nosotros mismos, es para mirarnos a nosotros mismos y ocuparnos de encontrar nuestra verdadera esencia en nosotros. Así que pongamos en práctica este acuerdo de respeto a nosotros mismos y veamos cómo va evolucionando, mejorando nuestra vida.
Bien, de esta segunda reflexión, es claro, yo creo que es el tema del capítulo, que la invitación que nos hace Don Miguel aquí es hacer ese acuerdo del respeto a nosotros mismos. Y relacionado con lo que nos estaba diciendo Celia, si somos respetuosos con nosotros mismos, ahí ponemos nuestra fe, como habíamos visto en un capítulo anterior, porque nuestra fe está en toda nuestra comunicación. Entonces, el autorrespeto hace que nuestra fe esté puesta en el respeto en general, el respeto a todas las personas y a todo lo que nos rodea. ¿Cómo sería tu vida si nunca más tuvieras que defenderte de nada? ¿Qué pasaría si nadie más hiciera nada que te saque de tu ser, de tu más profunda paz? Pues eso es lo que pasa cuando todo lo que sucede en nuestra mente, toda la conversación es con respeto. Todo lo que ocurre en mi vida estaría enmarcado en el respeto. Todas mis relaciones empiezan a tener el respeto implícito. No podría relacionarme con nadie de otra forma, porque mi fe está puesta, mi vida está basada en el respeto. Cuando yo me hablo con respeto, cuando yo hago ese acuerdo conmigo, eso es lo que sucede. Si mi conversación interna es respetuosa, todo en nuestro exterior automáticamente también lo va a hacer, va a ser respetuoso.
La tercera reflexión nos dice: cuando disfrutas de tu propia presencia, te amas, pero no por tu manera de ser, sino por lo que eres. Cuanto más te amas a ti mismo, más disfrutas de tu vida y más disfrutas de la presencia de todas las personas que te rodean.
Bueno, de esta tercera reflexión hay varias cosas por rescatar. De inicio dice, te amas no por tu manera de ser, sino por lo que eres. Lo cierto es que nuestra manera de ser es eso que hemos aprendido, pero lo que somos es amor. Yo creo que en parte del resumen del capítulo nos dice que muchas de las decisiones que tomamos es por miedo, mucho de lo que nos enseñaron es miedo. Esa es como la principal diferencia. Nuestra manera de ser es lo que hemos aprendido y son todos esos miedos. Y lo que somos en nuestra esencia es amor. Cuando todo en nuestra vida sucede con respeto, ya no hay ninguna clase de drama. Entonces ahí disfrutamos de nuestra presencia, ahí nos amamos, que es lo que nos dice. Cuando más te amas a ti mismo, más disfrutas de tu vida. Y esto es, cuando disfrutamos de la vida, es porque disfrutamos de nuestra presencia, de estar nosotros con nosotros mismos, de compartir tiempo viéndonos, ¿sí? Observándonos, observando qué es lo que sucede en nuestros pensamientos, qué sucede, qué decisiones tomamos con nuestros pensamientos, qué estamos asumiendo de la vida. Cuando podemos estar en ese estado como de observación y de autorreconocimiento, es cuando vamos a poder disfrutar plenamente de nuestra vida y vamos a ser auténticos, porque vamos a reconocer quiénes somos y a actuar de esa única forma.
Siento que es tan sencillo como la razón por la cual nosotros no disfrutamos de nuestra vida es por lo que hemos aprendido, porque siempre estamos pensando en las construcciones mentales, ¿no? Las cosas que espera la sociedad de nosotros, la familia de nosotros, y que nosotros nos inventamos que también esperamos de nosotros mismos. Eso es lo que nos hace no disfrutar la vida sin esas cosas. O sea, todo el tiempo dejamos que nuestra mente se envolviera en el exterior, en cosas por hacer afuera. Cuando nosotros deshacemos todo eso que son construcciones mentales, como lo vimos son ladrillos, como lo vimos son mentiras, solo quedamos aquí y ahora nosotros como estamos, sin conocimiento. ¿Y qué somos? Vimos que somos seres infinitos. ¿Pero qué podemos ser aquí y ahora si no conectamos con eso? Respirar, observar, sentir. Y cuando nos damos cuenta que podemos disfrutar de eso, de nosotros mismos, de nuestra existencia, en ese sentido, sin mayor expectativa que poder disfrutar en serio del aire de cada inhalación y exhalación, de que podemos darnos cuenta de que aquí y ahora no nos hace falta nada, porque lo que nos hace sufrir son expectativas y cosas, y normalmente nos enfocamos en lo que no tenemos, que creemos que deberíamos tener y todas esas cosas. Entonces, no, es que yo quiero es comer esto, es que yo no tengo el pantalón que quiero y no tengo la no sé qué que quiero. Eso es lo que nos hace sufrir, pero nosotros en realidad no necesitamos un pantalón para ser felices, no necesitamos el último celular, no necesitamos determinado tipo de alimento para ser felices. Solo tenemos que ser. Cuando sentimos amor, ese es un estado maravilloso y lo tenemos al alcance en todo momento, pero no nos damos cuenta porque creemos que el amor está relacionado con lo de afuera y el amor es lo que nosotros somos. Entonces creemos que si estamos solos en una habitación respirando, no está chévere porque no podemos amar o nadie nos está amando o no podemos sentir y hacer. Y eso es falso, es una creencia de mentira. Porque cuando tú estás solo en una habitación, estás contigo y tú eres la persona más importante de tu vida. Y además que si vamos más allá, no solo estás contigo, estás unido con todo porque tú eres luz. Y si tu mente en ese momento está en paz y tú estás disfrutando de que estás vivo, de que respiras y de que por amor estás donde estás, ahí sentado, ya está todo, ya está todo. Entonces, eso es disfrutar de la propia presencia, no nos hace falta nadie, porque el amor no necesitamos, el amor no es algo que nos dan otros a nosotros, el amor es algo que nosotros somos, cada uno de nosotros somos. Y lo que nos hace feliz, que lo repite, por cierto, es una frase que se repite en el capítulo, ahorita que Daniel hizo el resumen, lo que nos hace feliz es el amor que nosotros sentimos por los otros, no el amor que los otros sienten hacia nosotros. Entonces, cuando nos sentimos tristes porque creemos que nadie nos ama, que resalto que es una mentira, en realidad lo que te hace falta es darte cuenta que tú eres ese amor. Te hace falta darte cuenta, no te hace falta construirlo, inventarlo, pedirlo, no, te hace falta darte cuenta. Y en ese camino estamos a través de esta lectura. Entonces, ahí disfrutamos de nuestra propia presencia y nos amamos así, sin ningún adorno adicional, sin un título, sin un bien material, así, quienes nosotros somos, como estamos. Y eso es lo que nos permite disfrutar de la vida. Porque sea donde sea que nosotros vayamos, vamos con nosotros mismos, que es la misma presencia del amor en todo lado. Entonces no estamos con carencias en ningún lado porque somos amor, somos toda pureza, o sea, lo somos todo. Entonces, ¿por qué vamos a ir amargados por ahí? La única razón del sufrimiento es la expectativa, la creencia en la carencia, la creencia en mentiras. Entonces disfrutamos de nuestra presencia, disfrutamos de nuestra vida y disfrutamos de la presencia de todas las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya descubrimos, ya nos sentimos y ya vivimos en el amor que nosotros somos, podemos ver el amor en todo lo demás y en todo lo de afuera. Podemos ver esa perfección en todo lo demás, en todo lo de afuera. Porque podemos decir, no, pero es que hay personas que no me dejan ser feliz, hay personas que son amargadas y están enojadas, hacen mala cara. Yo salgo de buenas y me levanto de buen ánimo, pero me encuentro con el de la tienda que atiende de mala gana sabiendo que yo soy el cliente y bueno. Pero cuando tú estás parado en el amor, no en el juicio, tú ves a ese otro ser sabiendo que él está lleno de amor y aún no lo ha visto. No lo estás viendo como que desde me vino a amargar el día. Lo estás viendo desde, ay, mira, yo soy amor, él es amor, él no lo ve. Yo puedo tener un gesto de amor con él, ¿por qué no? Si el amor es lo que yo soy, eso no se quita, eso no es que vayas perdiendo. Con gestos de cariño tú no vas perdiendo nada. El amor es algo que se expande y para eso lo sientes en ti. Por eso es importante que nosotros nos quitemos todas esas capas que no nos dejan amarnos o no nos dejan darnos cuenta de que somos amor, para poder expandir eso al mundo, para poder llevar eso a otras personas. Porque ¿cómo vamos a pretender que otro se ame si nosotros no nos amamos? ¿Cómo pretendemos enseñar o algo relacionado con el amor afuera si no nos damos cuenta desde adentro? No se puede. Entonces no podemos estar en este camino pretendiendo que todo el amor nos llegue de afuera y que todo el mundo nos haga buena cara y que todo el mundo nos trate bonito, nos sonría y sean cariñosos. Esa no es la actitud. La actitud es darnos cuenta que todo está en nosotros y que depende de nosotros hacernos responsables, ponerle la fe en nosotros mismos, darnos cuenta nosotros de que somos amor para vivir y disfrutar nuestra propia vida sin estar esperando que todo venga del exterior.
Genial. En relación con eso, hay un ejercicio que estuvo en el resumen y es de encontrar las maneras de decir te quiero. Creo que es un ejercicio que fácilmente podemos practicar. Y en la cuarta reflexión nos dice, cada actividad de tu vida puede convertirse en un ritual de amor. Comer, andar, hablar, trabajar, jugar. Cuando todo se convierte en un ritual de amor, ya no piensas, sientes. El mero hecho de estar vivo te hace intensamente feliz. ¿Qué opinas?
Bueno, esto se va a hacer más fácil de poner en práctica a medida que nosotros vayamos destruyendo las mentiras que nos hemos creído. En otro de los capítulos, Don Miguel nos decía, o sea, haz lo que te haga feliz, porque eso es el amor, ahí vas a expresarte en el amor que tú eres. Y yo me acuerdo que en mi punto de vista estaba, bueno, sé que hay personas que no les gusta su trabajo, entonces ¿cómo voy a hacer lo que me hace feliz si me la paso 8 horas al día en esto que no quiero y demás? Pero claro, aquí ya aparecieron las llaves del tema que él quería explicar en ese capítulo anterior. Y es que, ¿qué vas a amar tú hacer? Lo que puedes disfrutar hacer, que va junto con tu integridad y tu esencia. Y nosotros, lo que tenemos son nuestros sentidos para conectar con la vida, con esa fuerza vital, con el universo, con todo. Y nuestros sentidos nos permiten estar en el presente. Cuando nosotros comemos, si nosotros hacemos esa actividad sin conciencia, de modo automático, y comemos y estamos pensando en el trabajo, y comemos y estamos viendo televisión, y comemos y estamos terminando una conferencia, no estamos ni haciendo ni lo uno ni lo otro, no estamos presentes en ninguna de las dos actividades. Entonces yo pienso que la invitación acá de hacer las cosas como un ritual es lo que nos va a facilitar el sentir el amor, el estar en presencia y el que la voz no nos esté atormentando con las mentiras. Don Miguel decía, sugería un mantra cuando comemos, y él decía un simple mantra como para que tú estés en ese momento disfrutando de tus alimentos y que sea una forma de dar las gracias porque te estás alimentando. Finalmente, ¿qué necesita tu cuerpo? Alimento. Gracias por este alimento. Cuando tú estás caminando, gracias porque puedo hacer mi cuerpo todo lo que puede hacer. O sea, es que a veces y durante nuestra vida hemos estado con pensamientos de supuestamente necesitar cosas que en realidad no necesitamos. Cuando hablamos, podemos expresar amor o no hacerlo. Entonces son cosas de estar muy conscientes de qué es lo que estamos haciendo en cada momento para hacerlo de la mejor manera posible según lo que realmente somos, que es amor. Por eso él dice, todo se convierte en un ritual de amor y no piensas, sientes, porque cuando nosotros lo que hacíamos normalmente es tener metas o objetivos y querer hacer cosas, y nosotros queremos llegar al final, casi nunca disfrutamos del proceso, de nada. Si tenemos que estudiar una cosa, o sea, ya queremos terminar de estudiar y ojalá ya presentar el examen para ya salir de eso. Pero nunca nos sentamos a ver con detenimiento cómo nos sentimos, lo agradable que puede ser profundizar en el tema. O sea, casi nunca estamos disfrutando del proceso, porque casi nunca nuestra mente está en el presente, sino en la meta, al final, cuando acabe, cuando lo logre, cuando lo tenga, cuando lo consiga. Y aquí lo que nos sugiere el autor es una visión de presencia, de presente, de siente cómo estás aquí, no pienses más, deja de estar pensando nada, conéctate con tu sentir, que eso es lo que es real. Lo vimos en el capítulo 7, las emociones son reales, la voz del conocimiento no lo es. Por eso es que si hasta este momento de verdad no hemos comprendido que no hace falta pensar tanto, es importante que nos devolvamos al primer capítulo y volver a repasar, porque ya para este momento de verdad que no hay lugar a estar ya maquinando más cosas. Simplemente si vamos a echarle un vistazo a la voz del conocimiento, es uno, para hacer nuestra declaración de respeto, y dos, porque una emoción que no nos esté gustando nos esté llevando a mirar qué mentira nos estamos creyendo para sentirla y cambiarlo. De resto, hagamos esta experiencia de vida una experiencia de felicidad. Y solo vamos a experimentar felicidad cuando nos desarrollamos en nuestra verdadera esencia, que es el amor. ¿Qué opinas, Dani?
Bueno, yo lo que veo es una invitación a estar en el presente, ¿no? A estar presentes en todo lo que hacemos. A disfrutar profundamente y de corazón de cada actividad que hacemos. Es hacer de nuestra vida una obra de arte en cada actividad. Es como, yo creo que como preguntarnos, ¿cuál sería la mejor forma y más divertida de hacer esto? De despertar, de iniciar mi día, de hacer esta visita, esta llamada, de tener esta conversación. ¿Cuál sería la mejor forma y más divertida de hacer esto? De hacer mi trabajo, de desplazarme de un lugar a otro, de alimentarme o de alimentar a nuestros hijos, o de ducharme o de prepararme para dormir. ¿Cuál sería la forma más divertida de hacer esto? Y esto se convierte en como que cada pincelada que le damos a nuestra obra es la más perfecta, la más bonita, la más divertida. Nuestra obra está quedando hermosa y nosotros estamos disfrutando mientras la hacemos. Yo creo que aquí está la invitación y la clave de este punto. Disfrutar y estar presente en cada una de las actividades que hacemos en nuestra vida.
Vale. La quinta reflexión nos dice, cuando te amas a ti mismo incondicionalmente, justificas y explicas todo lo que percibes a través de los ojos del amor. Tu atención se centra en el amor. Y esto facilita que seas capaz de sentir amor incondicional hacia todos los personajes secundarios de tu historia. ¿Cómo te parece?
Wow, yo creo que hemos escuchado varias veces que en lo que nos enfocamos, en eso se expande en nuestra vida. Y en esta oportunidad lo hice en relación con el acuerdo del respeto, ¿sí? Si en todo lo que hacemos está implícito el respeto, porque nosotros acordamos con nosotros mismos que el único tipo de comunicación que podemos tener es en respeto, facilita que realmente seamos capaces de ser incondicionales con los demás, porque vamos a tratar todas las situaciones, todas nuestras relaciones, todas las interacciones con las otras personas en pleno respeto, y eso es amor incondicional. Cuando tú respetas a alguien, pues claramente tú no lo vas a juzgar, no lo vas a atacar, no vas a nada que pueda herirlo, nada que pueda hacerlo sentir mal, porque tu comunicación es en pleno respeto. Como tú ya no te hieres, tú ya no te haces sentir mal a ti con tus pensamientos, con tus palabras, ya eso no puede estar más en tu vida y claramente no va a estar hacia los demás. Entonces, eso facilita nuestra interacción, nuestra relación y el amor, el flujo de amor con los personajes secundarios de nuestra historia. Obviamente naciendo desde nosotros mismos, que hace mucha énfasis en este capítulo. Naciendo desde nosotros mismos ese respeto, lo vamos a expandir hacia todas nuestras relaciones, hasta toda nuestra comunicación.
Vemos entonces que siempre todo empieza en nosotros mismos, dentro de nosotros mismos. Y cuando nos amamos a nosotros mismos incondicionalmente, obviamente no queremos sufrir. Obviamente no queremos hacernos daño y no nos lo vamos a hacer. Por eso es que dice Don Miguel que justificas y explicas todo lo que percibes a través de los ojos del amor. Porque ya no vas a estar viendo en los demás algo como si te hiciera daño a ti porque tú no te permites dañarte a ti mismo. Sabes que cuando juzgas, eso te hace a ti sentir incómodo porque estás juzgando, es porque sientes que tienes la razón, porque sientes que el otro está haciendo mal, porque y tienes esa dinámica, te estás haciendo daño a ti mismo. Eso es algo que ya no vas a permitir porque tienes amor incondicional por ti. Y cualquier gesto o acto o palabra que escuches en el exterior, lo vas a ver desde los ojos del amor, significa que lo vas a ver sin juicio y que no te llega a ti a lastimar. Por lo que te decía antes, sabes que esa otra persona también es amor, pero no se ha dado cuenta. Y en tu propio amor, tú no vas a dejar que esa persona te haga daño. Hay una frase, y la verdad no recuerdo la mujer que la dijo, y es que nadie puede a ti hacerte sentir inferior sin tu permiso. Algo así es la frase, nadie puede a ti hacerte daño sin tu permiso. Y creo que de eso se trata, de llenarnos tanto de amor a nosotros mismos y sentir tanto amor por nosotros mismos, que sea lo que sea que suceda en el exterior, no nos dejemos afectar simplemente porque no queremos experimentar amor, porque queremos lo mejor para nosotros. Así, así de sencillo. Tener eso tan claro, que pase lo que pase, simplemente decirnos a nosotros mismos, pues yo me amo, yo me sostengo, yo me apoyo, porque todo empieza en nosotros. Y es importante resaltarlo para dejar de buscando las cosas afuera. Dejar de estar buscando los abrazos, el amor, la aprobación, el consentimiento, el cariño, el respeto. Esas cosas no vienen de afuera. Esas cosas nos las damos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos respetamos, podemos dar respeto y podemos recibir respeto. cuando las otras personas no nos están respetando, debemos evaluarnos a nosotros en vez de estar juzgando al otro, porque esta persona me está mostrando faltas de respeto. ¿Será que yo no me respeto a mí mismo? Es una buena pregunta. Pero cuando nos damos tanto, tanto amor, se reducen completamente los juicios, porque ya no estamos enfocados ya en el otro, ni quién nos quiere hacer daño, y quién es envidioso con nosotros, y quién no quiere que progresemos, y, o sea, todas esas mentiras que nos creemos ya no aplican. Ya no es algo que esté ni siquiera en nuestro pensamiento, porque cuando el enfoque está en ti mismo y en el amor, que es una fuerza, es un poder que se expande, ya no necesitas centrarte en más nada. Creo que es el pensamiento más elevado y el sentimiento más elevado que podemos tener, y eso va a llenar todo lo demás, todos los demás espacios de nuestras vidas. Pienso que ese es como el enfoque principal, sentir amor incondicional, y obviamente eso nos va a permitir y facilitar el amor incondicional hacia todas las demás personas.
Súper, muchas gracias. La sexta y última reflexión dice: el único modo de conocer el amor consiste en experimentarlo, en tener la valentía de saltar al océano del amor y percibirlo en su totalidad. Una vez que experimentas el amor, no puedes encontrar palabras para explicar lo que sientes, pero ves de qué modo el amor emana de todas las personas, de todas las cosas, de todas partes. ¿Qué opinas?
Bueno, se cierra acá con broche de oro. En efecto, Daniel y yo hemos querido hablar del amor, pero sin duda alguna es algo que se experimenta. Y también no es ajeno a nosotros que muchos no hemos descubierto el amor que somos, y que por eso pues tampoco se hace tan fácil ni enseñarlo, ni de pronto tener mucha experiencia respecto al tema del amor. Pero ¿qué nos dice Don Miguel? Que amamos, pero no nos damos cuenta. Que cuando nosotros vemos a un niño en la calle y sentimos ese algo, eso que nos agrada, es amor. Pero que la voz del conocimiento dice: no, eso no es amor, usted no lo conoce. Eso no. O sea, siempre está como descalificando eso, y por eso nos confundimos. También está la parte que cuando no tenemos sentido común, estamos pensando que el egoísmo es amor. Que era una serie de preguntas que expresado Miguel en el capítulo y que Daniel las dijo en el resumen, que a veces una persona nos dice te amo y al instante ya nos está gritando, insultando o haciendo cosas que sabemos que nos hacen daño a nosotros, o que incluso que esas cosas pues no se le dicen a nadie porque no son gestos de amor. Entonces esas confusiones de no saber qué es el amor y confundirlo con egoísmo, y al mismo tiempo que las veces que sentimos amor, la voz del conocimiento nos dice no, eso no es amor, nos están manteniendo de pronto como en un, bueno, o sea, ¿cómo voy a llegar a este punto que suena tan bonito, pero que no tengo ni idea? Y la clave, está en todo el capítulo, es ámate a ti mismo. ¿Cómo nos amamos a nosotros mismos? Respetándonos a nosotros mismos. Hacemos ese acuerdo. ¿Qué más podemos hacer para amarnos a nosotros mismos? La impecabilidad de la palabra, que tiene todo que ver con el respeto, que es el primer acuerdo. Entonces, impecabilidad, y quiero repetirlo acá para que ya cerremos y tengamos claro el punto, de cómo entonces llegamos a amarnos a nosotros mismos, no yendo en contra de nosotros mismos, no hablándonos mal a nosotros mismos, no ayudando a otro que esté hablando mal de nosotros, ayudarlo a que siga hablando mal de nosotros, no ir en nuestra contra, no hacernos daño, no rechazarnos. Entonces, junto con el respeto, la impecabilidad de la palabra, es como podemos nosotros empezar a reconstruir. Bueno, la palabra no sería reconstruir. Es como nosotros podemos empezar a desaprender o a desarmar todos esos ladrillos que ya formamos, que no nos dejaban ver el amor que realmente somos. Y enfocarnos en el sentir. Todas las actividades que realicemos en la vida, como Daniel muy bien lo decía, de estar presentes y buscar la forma de hacerlas más divertidas, ahí involucramos todo el sentir, porque ya sabemos que el sentir es el que nos muestra cómo va nuestra vida. Y así es que vamos a experimentar el amor. Y cuando sentimos cosas bonitas, que nos gustan, que nos dan paz, sabemos que es amor y que es real. No tenemos que escuchar a la voz decir que eso no, que si no lo conoces no sientes, no. Sencillamente nos permitimos sentir. Como decía Don Miguel, el amor no necesita ser explicado ni justificado, y no va a haber palabras para explicarlo. Tú expresa lo tuyo, tú expresa lo que tú sientes, o siéntelo y disfrútalo. No tienes que buscarle mayor raciocinio al tema, ni convencer a nadie de lo que tú sientes. Tú solo vive tu vida y experiméntalo. De esa manera es como nosotros podemos ver que toda la vida es amor y que de todas partes realmente emana ese sentimiento. Porque lo que nos han hecho las mentiras es ver o percibir el exterior como fuente de lo que nosotros creímos, ¿no? En el exterior vemos mentiras, vemos engaño, vemos maldad, vemos envidia, egoísmo. Lo vemos si está en nuestras creencias. Pero si ya no está eso, si eso ya no hace parte de nuestras creencias, de nuestra estructura, de nuestro árbol del conocimiento, si eso ya no está y el amor lo reemplaza, ¿qué vamos a ver? Pues solo amor. De los eventos que antes nos parecían, no sé, desagradables, incómodos, ahí vamos a tener la capacidad de ver el amor. Pero esto no se trata de, o sea, eso hay que vivirlo. Son cambios de percepción que podemos tener cuando descubrimos el amor que somos, cuando elegimos actuar desde el amor que somos. Y ya queda en manos de cada quien poder tener, pues, la alegría de vivir esta experiencia. Porque depende completamente de cuánto nos dediquemos a amarnos, a respetarnos y a cultivar en nosotros o a desarrollar o a volver a sentir todo aquello que somos en esencia, en nuestra integridad. Porque todo eso ya está ahí, no es algo que tengamos que fabricar, ni crear, ni aprender, no está afuera. Todo ya está dentro, se trata de conectar con ello, porque ahí está, que no se nos olvide, ahí está. Desaprendiendo todas las mentiras, solo queda la pureza, solo queda quien en verdad somos. Y desde ahí es que podemos ver la vida de otra manera. Entonces yo creo que esa es la invitación. ¿Tú cómo ves, Dani?
Bueno, este punto, pues de verdad, yo también creo que es como cerrar con broche de oro. Yo creo que aquí hay una recopilación de las historias importantes de este capítulo, pero también un recorderis de algunos de los otros que nos dejaron conceptos muy importantes. De inicio, él dice que tener la valentía de saltar al océano del amor y percibirlo en su totalidad. Yo creo que la relación con tener la valentía y con saltar al océano es una analogía como con la que iniciamos el capítulo, que hablaba de la relación con el personaje principal y con los personajes secundarios. Y el capítulo o el resumen arrancaba con: no tengo miedo a decirte te amo. Tu mente quizás diga: ¿cómo puedes amarme si ni siquiera me conoces? Yo creo que la valentía está aquí, en no detenernos con ninguna respuesta que nos den. Porque lo que seguía en la historia es: no necesito conocerte, no necesito justificar mi amor. Te amo porque es mi placer hacerlo. Y dice: el amor que sale de mí me hace feliz y no es importante si me rechazas porque yo no me rechazo a mí mismo. Yo creo que a eso se refiere la valentía que menciona Don Miguel en esta reflexión. Que no es importante cómo perciben los demás lo que estamos haciendo, porque nosotros estamos siendo auténticos, estamos actuando en pleno amor. Así que sin importar la respuesta que nos den, nuestro único compromiso es con nosotros mismos, con amarnos a nosotros mismos. Y eso incluye amar a los demás. Yo creo que también conecta un poco con el ejercicio de buscar las mil maneras diferentes de decir te quiero en una semana. Y esto no es solo con palabras, sino también con nuestros actos. Con nuestros actos y palabras, con nosotros y con los otros. En el resumen o al final de ese ejercicio, Don Miguel nos dice que cuando practicamos todas esas formas distintas de decir te quiero, él dice: nuestro corazón se abre por completo para escuchar a toda la creación entera diciéndote te quiero. Y no necesitas justificar o explicar ese amor, sencillamente lo recibes sin intentar siquiera comprenderlo o crear una historia sobre él. Esa es la segunda parte de esta reflexión. Una vez experimentamos el amor, no puedes encontrar palabras para explicar lo que sientes. Y esto es lo que creo que nos lleva a los capítulos anteriores, porque ahí hace mucha énfasis en que cuando intentamos explicar lo que vemos, es cuando lo acomodamos a nuestro árbol. Por eso en este capítulo dice: no necesitas explicar con palabras lo que sientes, porque cuando los ponemos en palabras ya deja de ser ese sentimiento hermoso, divino, auténtico, de propio de nuestro ser, y lo traemos a esta realidad que hemos creado con un montón de mentiras entre todos, ¿no? Entre todos los que nos rodean, entre todos los que estamos aquí en este mundo. Entonces yo creo que la invitación es hacer esos ejercicios, a dar amor incondicional, porque cuando nosotros damos amor incondicional, nos estamos dando a nosotros mismos. Estamos diciéndole a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a todo nuestro ser, que no podemos dar nada distinto de lo que somos, que todo lo que sale de dentro de nosotros es porque está ahí, y si somos intencionales en dar y crear amor en nuestra vida, eso es lo único que va a haber en nuestro mundo. Yo creo que este ejercicio, junto con el de hacer divertido y amoroso cada actividad, la pregunta que les dije en un punto pasado, como ¿de qué forma o cuál sería la mejor forma y más divertida de hacer esto? Yo le agregaría, ¿cuál sería la forma más amorosa y más divertida de hacer esto? Si aplicamos eso a nuestra vida, claramente va a cambiar todo. Nuestros días van a estar repletos de amor y diversión.
Me gustaría adicionar que nos demos cuenta que el amor del que habla Don Miguel es amor incondicional, incondicional. Ese amor no espera nada, no haces las cosas con expectativas ni con intereses. Porque muchas veces quedamos tan animados con este tipo de información que decimos, bueno, yo desde mañana salgo, sonrío y le digo a todo el mundo que lo quiero y lo abrazo, lo amo y lo abrazo. Pero la primera persona que no reciba esos gestos, ya como que, ay, no, esto no vale la pena, la gente no recibe, no le gusta, no. Y uno sí dándolo todo y no le dan a uno nada. Ese tipo de actitud no es amor incondicional, estás haciendo las cosas esperando a cambio. Y eso no es. Pero queda claro que cuando tú te descubres que tú eres puro amor, a ti no te hace falta amor de afuera porque tú lo eres. Cuando estés sintiendo la necesidad de que venga de afuera, eso es una alerta que te está diciendo, no te has dado cuenta que tú ya lo eres y lo tienes todo. Entonces tomémoslo como una alerta. Siempre que estemos esperando, tengamos intereses, eso solo lo sabemos nosotros en nuestro interior. Es una alerta para decir, hay que seguir trabajando. Necesito darme más amor incondicional a mí mismo. Hasta que yo sea el amor que soy. O sea, hasta que yo en serio me sienta, me exprese, lo viva como todo el amor que yo soy. Y es de la forma en cuando ya decimos un te amo y si no nos contestan, no nos importa. Porque nosotros lo decimos porque queremos, no para que nos lo repitan. Y vamos llegando a diferentes niveles en el que nos damos cuenta, en el que experimentamos ese amor. Y es cierto que no hay palabras para describir y no tienen que haberlas si estamos tranquilos. Pero quería anotar eso para que lo tengamos en cuenta, que cuando queramos poner en práctica estas cosas, no estemos esperando nada de afuera. Estemos esperando todo de nosotros, dando lo mejor de nosotros. Y bueno, ahora sí, ha sido un placer compartir los puntos de vista con ustedes. Infinitas gracias por escucharnos. El próximo capítulo es el capítulo 11 y se llama Abrir nuestros ojos espirituales, una realidad de amor por todo nuestro alrededor. Los abrazamos y esperamos que nos escuchen en la próxima entrega.
Gracias, gracias, gracias.